Está en comunicación la secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, Karina Re, para conversar un poco sobre qué pasa con la variante Delta en Entre Ríos y atención que en breve comienza la vacunación o comenzaría la vacunación para adolescentes sin factores de riesgo. Bienvenida, doctora Radio Nacional, Juan, Luis y Débora, la recibimos.
Hola, buenos días. Perdón por la demora.
Por favor, doctora, bienvenida, como siempre.
Bueno, doctora, primero el tema de la variante Delta. Hace algunos días tuvimos la notificación de que se registraron 3 casos. ¿Puede contarnos un poquito cómo viene ese tema en lo que respecta a nuestra provincia?
Bueno, hasta el momento no hemos tenido información de otro caso con esta noticia. Esto se trataba de un grupo familiar que había ingresado desde el exterior, en el cual, bueno, el cuadro clínico y por el antecedente epidemiológico se hizo la secuenciación genómica. Obviamente que este grupo familiar cumplió con las medidas y con los protocolos establecidos, es decir, las pruebas correspondientes, la prueba PCR en los 7 días de haber ingresado en cumplimiento del aislamiento, y en función de eso se detecta la positividad, por lo cual se decide hacer la secuenciación genómica, y esto determina la presencia de esta variante. La familia ya estaba de alta, la evolución ha sido favorable, y lo importante también a destacar es que los dos adultos pertenecientes al grupo familiar habían recibido las dos dosis de vacuna. Así que bueno, obviamente en esto nosotros recomendamos siempre estar muy alerta en todos los equipos de salud y tener presente la indicación concreta y adecuada de llevar adelante las pruebas, ya sea de antígeno, de PCR o la forma de determinación de diagnóstico de caso, y la necesidad o no de hacer la secuenciación cuando esté.
Doctora, la perdemos de a rato. ¿Sí? La verdad que es muy difícil. ¿Tendremos algún número fijo al que la podamos llamar?
No, en este momento no, porque está. No sé si estás bien ahí.
De a rato se escucha, pero de a rato se entrecorta todo. A ver ahora.
A ver, voy a tratar de ubicarme en otro lugar.
Por favor.
A ver si me pueden.
Sobre todo para que quede claro el mensaje, ¿no? A la hora de comunicar es fundamental.
Totalmente. Vamos a recordar que estamos en contacto con la secretaria de Salud de la provincia de Entre Ríos, la doctora Karina Re, con quien estamos en comunicación directa en este momento y respecto de, bueno, temas muy importantes de actualidad y también todo un marco de anuncios, también como para poder detallar respecto de nuestro territorio provincial.
¿Doctora, está allí?
Me parece que...
A ver si me escuchás ahí.
Ahí está.
Ahora un lujo, como si la tuviéramos acá en el estudio.
Acá al lado, exactamente. Bueno, doctora, lo de la variante Delta se entendió, que bueno, que la familia está bien, que se abordaron los protocolos oportunamente, ¿no? Porque eso es fundamental. Sí, Juan.
Sí, doctora.
Sí.
Pero justamente a partir del hallazgo de la, vamos a decir, de la variante, y en el marco de estos anuncios que ha hecho el gobierno nacional, la vigilancia, ¿cómo va a ser de la Delta, vamos a decirlo de esta manera? Que, a ver, semánticamente se hablaba de la Delta, cuidado que viene, cuidado que viene, cuidado que viene, y ahora está, ¿y entonces?
Bueno, la vigilancia tiene que seguir haciéndose como se venía haciendo hasta ahora y desde y en esto es fundamental el trabajo de los equipos de salud, la sospecha y el diagnóstico temprano. La sospecha implica ante la consulta de algún individuo con clínica de síntomas respiratorios o digestivos, poder hacer la adecuada anamnesis que permita determinar la necesidad de hacer las pruebas diagnósticas, ¿no? Uh-huh. Y en el caso de la anamnesis incluye, por supuesto, la averiguación de antecedentes, esto es decir, la presencia de o el antecedente de viaje al exterior o de haber estado en contacto con alguna persona que ha ingresado desde el exterior. Uh-huh. En este caso, obviamente, nosotros debemos hacer el aislamiento adecuado de la persona consultante y de su grupo familiar y de sus contactos estrechos. Eso implica la vigilancia, poder aislar en forma temprana tanto a los casos sospechosos como a sus contactos, y a partir de del diagnóstico de positividad de coronavirus o de la presencia de coronavirus, hacer la secuenciación genómica o solicitar la secuenciación genómica en los casos en que sea necesario hacerlo. De esta manera, uno puede hacer una correcta vigilancia, puede aislar adecuadamente a las personas, y de esta manera nosotros vamos a poder circunscribir la transmisión. Uh-huh. Esto obviamente va de la mano de la apertura de cielos y de apertura de fronteras, y en esto va a haber que optimizar todos los recursos de las distintas áreas de gobierno para poder hacer el seguimiento, no solo en salud de las personas que ingresan y que son positivas y hay que aislar, ¿no? Que es lo que corresponde hacer desde las áreas técnicas y hacer un seguimiento adecuado de estas personas, sino que también es importante la evaluación de las personas que ingresan desde otros países, ¿no? Esto es fundamental.
Bien. Justamente en el marco de la apertura de fronteras, ¿cuál va a ser la parte de ustedes, vamos a decirlo de esta manera, cuando empiecen a abrirse las fronteras? ¿Está hecho el pedido? ¿Se ha hecho un trabajo y un encuentro muy importante? ¿Se ha constituido una mesa? Pero digo, ¿cuál va a ser la parte de ustedes, especialmente en los pasos con el Uruguay?
Bueno, fundamentalmente lo que nosotros tenemos que hacer es la vigilancia. Migraciones habitualmente comunica quiénes son las personas que ingresan desde el exterior. Sí, obviamente que para el ingreso hay que tener las pruebas de antígeno negativas. Una vez que ingresa, uno debe cumplir con el aislamiento, y por eso se informa todos los días al área de epidemiología quiénes son las personas que ingresan desde el exterior, las cuales desde el área de vigilancia se va haciendo el seguimiento de estas personas. En el caso de que alguna dé positiva a los 7 días de haber ingresado, obviamente también se hace todo el seguimiento clínico de estas personas y la adecuada búsqueda de contactos estrechos para también poder hacer el aislamiento correspondiente de todos los contactos.
Una pregunta.
Está claro que si las personas que ingresan cumplen con el aislamiento obligatorio que está determinado por protocolo, los riesgos obviamente disminuyen.
Ahora, una pregunta, doctora. Sin total desconocimiento, me parece fantástico cómo están trabajando, por supuesto. Ahora, cuando se llegue a la temporada de turismo, en donde no digo que va a ser una avalancha de turistas que van a venir, pero más o no, en la frontera, ¿ese control va a ser igual de estricto o se piensa flexibilizar en el caso de los turistas? Pregunto, ¿no? Porque todo lo entrar, protocolo, hacer el aislamiento, etcétera, etcétera, daría la sensación que el turista que viene por un fin de semana no lo va a hacer o no lo va a querer hacer, se me ocurre. Por eso pregunto, le estoy preguntando.
Bueno, esa dificultad la hemos tenido a lo largo de toda la pandemia, donde hubo gente que no quiso cumplir con los aislamientos, está claro. Pero bueno, nosotros desde las áreas técnicas trataremos de cumplir y de poder generar la vigilancia, obviamente, de todos quienes ingresen. Sabemos que van a ser numerosos. Nosotros hemos puesto muchísimos trabajadores y trabajadoras de salud a sumarse a este trabajo de vigilancia en cada una de las localidades. Algunos municipios también han colaborado con la tarea de vigilancia, sobre todo en los lugares turísticos, pero hay una gran responsabilidad individual en todo esto. No podemos descansar todo y toda la tarea en los equipos de salud.
Totalmente.
Realmente están muy cansados, están muy desgastados. Han sido jornadas muy intensas. La jornada turística que nos precedió también fue muy intensa. Y bueno, hay obviamente que en esto el rol de los municipios ha sido muy importante. Pero tenemos que sí tener claro que la responsabilidad individual no escapa a esto. Las fuerzas de seguridad también han trabajado muchísimo en forma conjunta con salud, pero bueno, entendemos que es necesario que cada uno asuma también la responsabilidad que le corresponde.
Doctora, usted mencionaba recién cuáles son las medidas precautorias que se toman cuando alguien ingresa desde el exterior, pero también sabemos que la cepa delta se encuentra en nuestro país en algunos lugares circulando, lo que es Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, bueno, y varias, había 7 provincias, si mal no recuerdo, que ya tenían la cepa delta, sí, previo a la nuestra. Digo, ¿cómo se controlan en esos protocolos con la gente de adentro del país? Sobre todo, bueno, por ejemplo, pienso en nuestro territorio.
Fundamentalmente en la averiguación de antecedentes, ¿no? Uno tiene que tener presente las áreas de circulación o cuáles son las de dónde provienen las personas que consultan como caso sospechoso, ¿sí? Y se tiene en cuenta el cuadro clínico. En el caso de una persona que viene de Buenos Aires, que consulta como caso sospechoso, en la cual se hacen las evalúa y se determina hacer la prueba diagnóstica, de acuerdo al antecedente de viaje, el área de circulación, si ha tenido contacto o no con alguna persona que podría llegar a ser positiva, en ese caso se define si se hace o no la secuenciación genómica.
Bien, bien.
Doctora, respecto de, volviendo a la frontera o a la apertura de fronteras, va a haber hay una secuencia. Una cosa es el 1 de octubre, otra cosa es el 1 de noviembre. ¿Qué gradualidad han sugerido ustedes?
Y esto también va a depender de las definiciones que se tomen a nivel nacional, ¿no? Nosotros sabemos que ha habido anuncios de parte de la Jefatura de Gabinete Nacional, y todas las medidas anunciadas se van a discutir con las áreas técnicas a nivel nacional para ir definiendo cuáles van a ser las restricciones y las habilitaciones en el nuevo DNU, que va a entrar en vigencia a partir del 1 de octubre, y a partir de allí también nosotros podremos ir previendo cuáles van a ser las recomendaciones y cómo vamos a tener que ir trabajando, sobre todo en los lugares donde tenemos pasos fronterizos, ¿no? A nuestra provincia.
Hay una cuestión, doctora, yo siendo optimista como lo soy, vuelvo al tema de la temporada fuerte, ¿no? A partir de enero, porque todos sabemos que, bueno, durante las fiestas, etcétera, no hay mucho turismo, pero cuando empieza, ya el 2 de enero, es donde. Ahora, yo me imagino que mucho también va a tener que ver la cantidad de gente que va a estar vacunada, incluso con segunda dosis, para esa fecha en la República Argentina. Yo soy muy optimista. ¿Usted también es muy optimista en la cantidad que van a estar vacunados?
Bueno, nosotros en nuestra provincia tenemos un porcentaje de vacunación con segunda dosis a la fecha que alcanza un 60% prácticamente, lo cual creemos que a diciembre va a ser mucho mayor. Tenemos la posibilidad también de utilizar la vacuna monodosis que está disponible en la provincia, lo cual también nos va a permitir tener un alcance de vacunación importante. Sabemos y hemos podido apreciar en otros países, ha disminuido la gravedad y la hospitalización de las personas en función de la cantidad de población vacunada. Esto no significa que no vayamos a tener enfermedad, obviamente, en la provincia o en el país, pero sí uno tiende con la vacunación a disminuir las formas graves, ¿no?
Bueno, ha bajado la mortalidad de una. Ha bajado la mortalidad muchísimo, doctora. Es impresionante lo que ha bajado la mortalidad, ¿no? En la Argentina. Esto es indiscutible.
Sí, esto seguramente, entre otras cosas, va de la mano con la inmunización que se ha generado a través de la vacunación, con las personas que además han padecido la enfermedad y que luego también han sido inmunizadas. Y bueno, como toda enfermedad que uno tiende a controlar a través de la vacunación, también es importante tener en cuenta que nosotros debemos utilizar otras medidas y en esto insisto en la responsabilidad individual de generar espacios seguros para todos nosotros, de tener en cuenta que algunos hábitos seguramente vamos a tener que modificar y que en la medida que cada uno tome conciencia de lo que ha dejado esta enfermedad, esta pandemia, o lo que nos está dejando esta pandemia, podamos tomar esto como un aprendizaje y poder vivir mejor y de otra manera, sin perder aquellas cosas importantes que tenemos, que son el poder encontrarse con los seres queridos, con los amigos, las reuniones, los espacios de diversión, pero poder tener espacios cuidados para una mejor calidad de vida.
Doctora, le hago una consulta. ¿Qué posición hay en la provincia o qué se está barajando por estas horas de cara a lo que es el 1 de octubre con el tema del barbijo? Porque, por ejemplo, ya hay algunos territorios, Salta, Jujuy, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dijeron que van a estipular dejarlo de manera obligatoria un tiempo más. ¿Cuál es la posición en la provincia de Entre Ríos?
Bueno, nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión, estuvimos discutiendo la situación. Sabemos que ya en algunos lugares prácticamente las personas circulan sin el barbijo. Lo que sí nos queda claro y es contundente la necesidad de usarlo en los espacios cerrados, sobre todo en los lugares donde es difícil de cumplir con los distanciamientos adecuados, donde hay dificultad para ventilar espacios. Si donde haya conglomerado es necesario utilizarlo, aún cuando estemos en espacios libres o cuando uno tiene que ir a interactuar. Y en esto insisto en la responsabilidad individual, ¿no? Porque tenemos que tener en cuenta que este dispositivo ha demostrado ser una herramienta fundamental, no solo para la transmisión de coronavirus, sino para otros tipos de virus respiratorios, y se ha evidenciado fundamentalmente en la población pediátrica y la población adolescente, que han disminuido muchísimo todas las infecciones respiratorias en estos grupos etarios, tanto el año pasado, aún cuando habíamos encontrábamos en aislamiento estricto, y este año con la presencialidad escolar, realmente los casos respiratorios han sido bajísimos, y esto tiene que ver justamente con el uso del barbijo.
Doctora, respecto de pedir el certificado de vacunación, uno ve en diferentes puntos en el mundo que hay lugares en donde es requisito para entrar a territorio el certificado de vacunación, o, siendo una escala mucho más pequeña, acá va a haber emprendimientos particulares, porque tiene que ver con, por ejemplo, el carnaval del país. Está hablando los dirigentes de pedir el certificado de vacunación para entrar al corsódromo. Es decir, primero, de fondo, esto de pedir el certificado de vacunación, ¿cómo lo están hablando ustedes en el equipo de salud?
Bueno, esto es un tema también que hay que tener muy claro y tener un posicionamiento, fundamentalmente porque sabemos y entendemos que la vacunación para COVID no ha sido obligatoria, ¿no? Pero también tenemos que entender que hay herramientas en política sanitaria, que el bien superior supera el bien individual. Entonces, cuando hablamos de políticas de salud pública, tenemos que tener en cuenta cuáles son los beneficios y las contrariedades que esto nos deja. También hay que tener en cuenta que las localidades son autónomas, hay leyes, hay una constitución provincial que hay que tener presente al momento de tomar decisiones, y todas las medidas que define un Estado en cuanto a salud tienen que preservar siempre el bien común sobre el bien individual, ¿no? Y obviamente las recomendaciones de salud tienen que ver con eso, con que la salud colectiva prima sobre la salud de las personas en forma individual. Y en esto, claramente, si es una condición para preservar la salud de la comunidad, habrá que tener todas las herramientas legales, jurídicas necesarias para convalidar las decisiones administrativas que cada municipio, cada localidad tome, más allá de que en un local determinado la admisión y la permanencia de las personas es también un posicionamiento de cada emprendedor o de los dueños de cada local.
Bien.
Eso también es importante tenerlo en cuenta.
Bien, doctora, para no robarle más tiempo, hoy desde Salud Municipal nos anunciaban la inminente posibilidad de empezar con la vacunación de Moderna o Pfizer para adolescentes sin factores de riesgo, y nos pedían, por favor, comunicar el hecho de que se inscriban. ¿Cómo es esto? ¿Nos puede orientar un poquito?
Sí, la inscripción sigue siendo a través de la página de gobierno, a través de la página del Ministerio de Salud, en los centros de salud próximos a los domicilios. Se puede hacer la inscripción, la manifestación de la voluntad de recibir la vacuna, y nosotros ya estamos en condiciones, ya hay adolescentes sin factores de riesgo inscrito, y por lo tanto la decisión de poder comenzar a inmunizar todo este grupo etario es importante, surgido fundamentalmente del consenso del último COFESA que se llevó a cabo la semana pasada, utilizando ya sea Pfizer o Moderna, con las recomendaciones que se fueron acercando a los equipos en el día de ayer a través de la reunión que mantuvimos con todos los directores de centros de salud y hospitales, y a través de la distribución de las vacunas que fueron llegando a fines de la semana pasada y que, bueno, continúan ingresando en esta semana. Así que en la medida que nosotros recibamos estos productos inmunobiológicos, vamos a poder avanzar en forma rápida, ordenada, supervisada, con este grupo etario en el cual se va a enfocar fundamentalmente el mes de octubre, el grupo de adolescentes de 12 a 17 años sin factores de riesgo.
Perfecto, doctora, muchísimas gracias, muy amable por la conversación y las aclaraciones.
Muy amable, bueno, doctora.
Gracias a ustedes, que tengan un buen día, hasta luego.
A disposición, muchas gracias.
Hasta luego.